Elaboración de ecuaciones de búsqueda avanzada. La recuperación de información por temas requiere que la documentación haya sido indizada, lo cual implica que cada asunto tratado en un documento esté representado por uno o más términos en un catálogo, fichero o base de datos bibliográfica. La búsqueda de información es el conjunto de operaciones o tareas que tienen por objeto poner al alcance de un usuario la información que dé respuesta a sus preguntas mediante la localización y acceso a los recursos de información pertinentes. Es un proceso de carácter global en el que intervienen una serie de factores interrelacionados entre sí. La finalidad de la búsqueda y el tema sobre el que se tiene que localizar información determinan el tipo de fuentes de información que se deben consultar, estadísticas, artículos de revista, entre otros, y por tanto los recursos que nos permiten acceder a ellas. La búsqueda bibliográfica es el procedimiento que permite localizar en una serie de fuentes de información distintas un conjunto de documentos y de información necesarios para resolver cualquier problema de investigación o información que se plantee. Antes de iniciar una búsqueda, hay que tener en cuenta que no existe una metodología de búsqueda ideal, se perfeccionan con el uso. No hay una única forma de realizar la búsqueda. La búsqueda siempre responde a una necesidad de información previa generada por motivos académicos, trabajo de fin de grado, tesis doctoral, desarrollo de un proyecto o laborales. Cuando se desarrolla una búsqueda, los profesionales optan por lo regular por tener en cuenta A, el nombre de los autores, si estos autores son personas que se han destacado en el tema que se está buscando. B, palabras que componen el título de los trabajos, porque casi siempre dentro del título de las fuentes de información están las palabras del tema de que trata la misma. C, palabras que se encuentran en los resúmenes de los trabajos, porque en los resúmenes de los trabajos se esbozan los objetivos y en ellos está implícito el tema de que trata la fuente. D, con el uso de tesauros o lenguajes de búsqueda informativa, búsqueda que realizan los más avezados en las búsquedas y que dependen de los términos autorizados por los tesauros o lenguajes de búsqueda de información. En el caso de las ciencias de la salud, tenemos dos tesauros, el DESH y el MESH. Es importante señalar que el uso de los tesauros corresponde con descripciones de contenido que dan algunos especialistas, indizadores, a la hora de describir el contenido de las fuentes de información analizadas en bases de datos bibliográficos. No todas las fuentes de información se describen en esas bases de datos, pues esta particularidad está determinada por los criterios para la selección de fuentes de información que decretan los colectivos técnicos que administran esas bases. Por ejemplo, el MESH es usado en Medline, donde se describen las revistas de más impacto, y el DEX en las bases de datos desarrolladas por el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, entre las que está LILACS, Literatura Latinoamericana y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud. Esta búsqueda de información se da en seis etapas fundamentales. 1. Análisis y definición de la necesidad de información. 2. Nivel y cobertura de búsqueda. 3. Selección de las fuentes de información. 4. Elaboración de la estrategia de búsqueda. 5. Valoración de los resultados y 6. Gestión de la información recuperada. En el análisis y definición de la necesidad de información como primera etapa, antes de enfrentarse a la búsqueda de información, conviene planificar el proceso para obtener mejores resultados. En primer lugar, se debe tener clara la finalidad y los objetivos de la búsqueda, la fundamentación teórica y la actualización científica resultan primordiales en cualquier investigación. La finalidad de la búsqueda determinará el tipo de fuentes que habrá que consultar. La figura 4, análisis y definición de la necesidad de información, te describe las acciones a tomar. Primero debes concebir una idea y a partir de esa idea que ya está concebida, comienzas a buscar fuentes de información más específicas y clasificas los datos encontrados. Cuando clasificas los datos encontrados, tienes que delimitar tiempo, o sea, el periodo que vas a buscar, el periodo histórico en el que vas a buscar, espacio sería el lugar, y las estructuras temáticas porque pueden ser un tema con diferentes subtemas. Haces el acopio de la información de todo esto que clasificaste. Y en el caso de las estructuras temáticas, tienes que tener muy claro el enfoque, qué relaciones posibles tiene con otros temas, qué énfasis le vas a dar y cuál es el tipo de investigación que vas a llevar a cabo. Ya en la etapa 2, nivel y cobertura de la búsqueda, debes establecer el periodo temporal que debe cubrir la búsqueda, el nivel de actualidad en función del tipo de estudio, delimitar la cobertura geográfica, es decir, el contexto geográfico en el que se centra la investigación, ligado a la lengua en la que se encontrarán los documentos recuperados. Y por último, seleccionar la tipología documental que se desee manejar, monografías, artículos de investigación o de revisión, tesis, entre otros, o bien información más específica como biografías, anuarios para los datos de actualidad, estadísticas, datos geográficos, importante la legislación y también muy importante las normas. En la etapa 3, referido a la selección de las fuentes de información, esta es una de las fases más importantes del proceso de búsqueda. Garantiza que la recuperación de la información sea la más adecuada a la necesidad de información. Estas fuentes varían en función de la disciplina o el ámbito de estudio. Elaboración de estrategia de búsqueda. Estrategia de búsqueda es un proceso lógico basado en un conjunto de procedimientos y operaciones que un usuario realiza con el fin de obtener la información necesaria para resolver un problema. Es la manera en que interrogamos a un recurso o un conjunto de recursos de información para localizar y acceder a la información que necesitamos. Por su parte, la elaboración de la estrategia de búsqueda está constituida por la serie de operaciones de búsqueda que se realizan hasta conseguir un resultado satisfactorio. Una estrategia de búsqueda puede estar integrada por una o varias ecuaciones de búsqueda. Se emplea una estrategia de búsqueda para que el resultado de la búsqueda sea exitoso, más rápido y con la información válida, objetiva, significativa, pertinente, confiable y actual. Una estrategia de búsqueda de información se define con acciones u operaciones lógicas como sobre qué buscar información, donde se definen necesidades existentes, qué ignorancias tengo y qué sé sobre el tema de búsqueda. Se define el tema general y los subtemas, dónde buscar, con qué herramientas buscar, se determina cómo llego a dónde se encuentra la información y se determina también cómo hacerlo, donde se define con qué criterios, acotaciones, indicadores y palabras claves debemos hacer las operaciones. Los pasos generales de la estrategia de búsqueda son: 1. Escribir una frase que describa lo que se quiere buscar. 2. Identificar los conceptos o ideas principales y elegir los términos que mejor los representen. 3. Buscar términos alternativos, sinónimos u otros términos relacionados de contenido más amplio o específico. 4. Si existe la posibilidad, traducir esos términos al lenguaje documental propio del recurso que se está consultando, tesauro, lista de materias, etc. 5. Establecer las relaciones entre los términos seleccionados con el lenguaje de interrogación propio del recurso, campos de búsqueda y operadores booleanos de proximidad o de comparación. 6. Ejecutar la búsqueda. Y 7. Evaluar los resultados de la búsqueda y revisar el proceso en función de los resultados. Veamos el siguiente cuadro que nos muestra las técnicas de búsqueda. Las técnicas de búsqueda están compuestas por la selección de las palabras claves en lenguaje natural o documental, teniendo en cuenta para el lenguaje natural los sinónimos, los términos derivados, los términos generales o específicos, las variantes ortográficas, los términos en otros idiomas y los acrónimos. Y en el lenguaje documental, las materias y los descriptores del asunto. La otra técnica es la de los campos y modos de búsqueda, donde los campos o metadatos pueden ser autor, título, resumen, materia, palabras clave, descriptores o en todos los campos. La búsqueda básica o avanzada, o sea, seleccionamos si es búsqueda básica avanzada la que vamos a realizar. Y también aquí podemos seleccionar si la búsqueda va a ser por palabra clave, listado alfabético o una búsqueda exacta. Y la tercera técnica de búsqueda es a través de los operadores que existen, los lógicos o booleanos, AND OR NOT, los posicionales o de proximidad, NEAR, H y los asteriscos, los de comparación o rango, igual, mayor que, menor que, y los de truncamiento, asterisco, signo de interrogación y signo de peso. La necesidad de información de un investigador debe expresarse como una ecuación de búsqueda para poder utilizar de forma adecuada una base de datos. Tenemos aquí en este cuadro necesidad de información con una ecuación de búsqueda que puede ser por palabras claves, por operadores o por símbolos. Tenemos que tener en cuenta en qué base de datos vamos a buscar y además tenemos que tener en cuenta las fuentes de información, o sea, los documentos que vamos a buscar y por lo tanto vamos a recuperar. Vamos a estar viendo los operadores de proximidad, de truncamiento y los más importantes, los operadores booleanos, los que se combinan entre las palabras claves o entre los descriptores o entre las frases para realizar una búsqueda de una manera más exacta a la hora de recuperar la información. Los operadores booleanos se utilizan para la búsqueda de información en la mayoría de las bases de datos actuales y en los motores de búsqueda de Internet. Son operadores lógicos que permiten combinar términos de forma que el resultado final de la búsqueda se ajuste a determinadas condiciones. Su nombre se debe a George Boole, matemático del siglo XIX, que sostenía que el pensamiento lógico podía expresarse mediante el álgebra. A este matemático se debe la elaboración del primer sistema de lógica matemática, denominada más tarde álgebra de la lógica. Estos operadores son el AND, el OR y el AND NOT. En el AND se representa con la palabra AND, el signo más y la palabra I. Permite buscar registros de metadatos que incluyan los términos A y B. Es útil cuando quieres combinar dos o más términos o puntos de acceso. Ejemplo, neoplasias de la boca, AND Camagüey. Recupera registros sobre casos de neoplasias de la boca en Camagüey, o sea, que en dichos registros coincidan ambos términos. El OR, que se describe con la palabra OR o la palabra O, permite buscar registros de metadatos que incluyan el término A, el término B o ambos. Es útil cuando no estamos seguros de los términos que son utilizados para describir un tema en una base de datos. También se utiliza si deseas buscar sinónimos o términos relacionados. Ejemplo, neoplasias de la boca o neoplasmas bucales. Recupera registros sobre neoplasias de la boca y registros sobre neoplasmas bucales, o sea, sobre ambos temas, aunque no coincidan ambos términos en el mismo registro. Y el NOT se refiere a, se representa con la palabra NOT y con NO, y permite buscar registros de metadatos que incluyan el término A, pero no el B. Sirve para delimitar los registros que contienen una palabra o una combinación de palabras que no son útiles. Ejemplo, neoplasias de la boca, NOT, neoplasias de la boca, diagnóstico. Recupera registros sobre neoplasias de la boca, pero que no hablen del diagnóstico de dicha patología. Los operadores de proximidad se utilizan cuando se van a buscar frases o palabras que tienen cercanía, adyacencia o frase exacta. En cuanto a la cercanía, se representan de tres maneras diferentes. Se representa con near o con near slash n, con w slash numeral, con within slash numeral y con pre slash numeral. En cuanto al near y near slash numeral, buscan dos o más términos específicos en un mismo párrafo sin importar el orden. Por ejemplo, Neoplasias de la boca, near camagüey, recupera registros que tienen ambos términos, pero en el mismo campo de metadatos. En cuanto a la representación w/numeral, within/numeral, busca términos entre los cuales existen el número de palabras especificadas en el numeral ese que le ponemos. Ejemplo, neoplasias de la boca, w/3, camagüey, recupera registros con ambos términos en un rango de tres palabras. Por ejemplo, en el campo de metadatos, resumen si está descrito lo siguiente. Se abordan casos de neoplasias de la boca de la provincia Holguín. Y el pre/numeral es para dos palabras en el orden exacto en el que se escriben y en un rango determinado de palabras. Trabajadores pre/numeral sociales. Recupera registros sobre trabajadores sociales que tienen ambos términos en el orden establecido. En cuanto a la adyacencia, se representa con la ADJ y se utiliza para palabras juntas sin importar el orden en que aparecen. Ejemplo, útiles ADJ socialmente, recupera registros sobre útiles socialmente o socialmente útiles. En cuanto a la frase exacta, ¿qué se hace? Se representa con entrecomillado, busca frases exactas. Por ejemplo, Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, /Infome, entre comillas, recupera registros con la frase Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, /Infome. En cuanto a los operadores de truncamiento, se utilizan el asterisco, el signo de interrogación y el signo de dólar. La descripción del asterisco es que se utiliza cuando se omiten una o varias letras. Ejemplo, bibliot recuperará, biblioteca, biblioteconomía, bibliotecario, bibliotecaria, bibliotecarios, bibliotecarias y bibliotecología. El signo de interrogación se utiliza cuando se omite una sola letra, tanto si es en el medio o al final de la palabra. Ejemplo, bibliotecari, signo de interrogación S, recuperará bibliotecarias y bibliotecarios. Y el signo de dólar se utiliza cuando se omiten una o varias letras y se utiliza en MELLINE. Por ejemplo, BI, signo de lora, LIO, signo de dólar, ECA, recuperará biblioteca, biblioteconomía, bibliotecario, bibliotecaria, bibliotecarios, bibliotecarias y bibliotecología. 5. Valoración de los resultados. Se deben revisar los resultados obtenidos y comprobar si son pertinentes, es decir, si se adecuan a tus necesidades de información. Ese proceso de revisión permitirá detectar si se han recuperado muchos documentos que en realidad no interesan, ruido documental, o si, por el contrario, falta información relevante que se deberían haber obtenido con la búsqueda, silencio documental. Es importante que tener en cuenta la existencia de palabras que representen distintos conceptos a la vez, polisemia y homonimia, y de conceptos que pueden ser representados por más de una palabra, sinonimia. Y en la figura de esquema de acopio de la información, tenemos que tener siempre muy presente qué tema vamos a trabajar y cuáles son los subtemas que vamos a trabajar con relación al tema. Porque siempre vamos a buscar información sobre el tema general, pero siempre hay subtemas que son muy importantes también conocer, porque tenemos que partir de lo particular a lo general, para conocer bien claro de qué tema estamos hablando, las características profundas del tema, etc. Entonces, de este tema y estos subtemas, tenemos que tener muy presente en la búsqueda de la información la definición de cada uno y de ellos, la importancia, qué elementos lo componen, cuál ha sido su evolución histórica y técnica, su abordaje metodológico, cuáles son los factores que lo produjeron, cómo se ha manifestado, qué efectos ha tenido, el desarrollo del ámbito de desarrollo de esos temas, cómo ha sido, con qué eventos se ha relacionado. Incluso estos eventos pueden ser uno de los subtemas,
cómo se ha manejado, la modificación o desarrollo, etcétera, cualquier otro aspecto relacionado con el tema y los subtemas. Ya que tenemos todo esto, entonces empezamos con el esquema de acopio de la información, donde parte del conocimiento de las características que sobre el objeto de estudio y sus aspectos han abordado otros autores, tenemos que relacionarlo con las cuestiones estas que vimos anteriormente de definición e importancia. Ya después de establecido esto, entonces seleccionamos los más pertinentes a nuestra investigación. Y vamos a la precisión, donde vemos cuál es el problema, cuáles serán los objetivos y cuáles serán los resultados. Después de todo ello, es que estamos en condiciones de hacer el diseño de la estrategia metodológica, donde tenemos que tener en cuenta el planteamiento del modelo o principios teóricos. Tenemos que tener definidos los conceptos, tenemos que tener especificadas las hipótesis y entonces vamos a la selección de técnicas de recolección y procedimientos de análisis. Todo esto es para seleccionar o derivar temas. Se recomienda formular cada apartado en forma de pregunta. Vayamos a la lectura crítica y pensamiento crítico. La lectura crítica y el pensamiento crítico son imprescindibles para asumir posiciones científicas, teorizar, asimilar conocimiento, reseñar lo que hemos leído y, muy importante, evaluar la información que estamos consultando. La lectura crítica es una técnica que permite descubrir ideas e información dentro de un texto escrito y hace referencia a una lectura cuidadosa, activa, reflexiva y analítica. En cambio, el pensamiento crítico es una técnica para evaluar la información y las ideas, para decidir qué aceptar y creer, e implica reflexionar sobre la validez de lo que se ha leído a la luz del conocimiento y la comprensión del mundo que previamente se tiene. En fin, que cuando se ha entendido completamente un texto, se ha hecho una lectura crítica y cuando se pueden evaluar con exactitud sus aseveraciones, entonces es que llegamos al pensamiento crítico.
El pensador crítico ideal es una persona habitualmente inquisitiva, bien informada, que confía en la razón, de mente abierta, flexible, justa cuando se trata de evaluar, honesta cuando confronta sus sesgos personales, prudente al emitir juicios, dispuesta a considerar y si es necesario retractarse, clara respecto a los problemas y situaciones que requieran la emisión de un juicio, ordenada cuando se enfrenta a situaciones complejas, diligente en la búsqueda de información relevante, razonable en la selección de criterios, enfocada en preguntar, indagar, investigar, persistente en la búsqueda de resultados tan precisos como las circunstancias y el problema o la situación lo permitan. Faccione, PA, Pensamiento Crítico, Insights Assessment, 2007, página 21. Hasta ahora la valoración de los resultados, pero en el acápite 6.5 veremos los parámetros establecidos para evaluar las fuentes de información. Pasemos entonces a la gestión de la información recuperada. Es importante gestionar adecuadamente la información que se ha localizado en los distintos recursos manejados. Habrá que averiguar las opciones que permite el recurso para guardarla y poder utilizarla con posterioridad. Elementos esenciales en esta gestión son el uso ético y legal de la información y evitar el plagio. En cuanto al uso ético, es necesario conocer las implicaciones legales, sociales y éticas del uso de la información y desechar la costumbre del copia y pega que facilita Internet. En cuanto al plagio, según la Real Academia de la Lengua Española, plagiar es copiar en lo que es sustancial en obras ajenas, dándoles como propias. El plagio es el acto de presentar las palabras, ideas o imágenes de otra persona como propias. Niega a los autores o creadores de contenido el crédito que merecen. Ya sea deliberado o no, el plagio viola los estándares éticos en el ámbito académico. La gestión adecuada de la información es lo que nos permite determinar si el camino tomado en la búsqueda es el adecuado y si los resultados de la búsqueda son los idóneos para comenzar el proceso de análisis de la información recuperada y comenzar a construir el marco teórico de nuestra investigación.